Puede haber nuevos movimientos sísmicos, pero se espera que no haya víctimas actuales. Puede ser que el número suba un poco debido a las personas que todavía pudieran estar abajo los escombros o los heridos graves, que son muchos, que puedan morir. Pero debo decir que está realmente muy, 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 muy controlado. Nosotros entramos incluso hasta dentro de la ciudad, en la zona roja, digamos, en un auto de bomberos especial. Está realmente todo muy controlado.
Fútbol, Boca venció 3-1 a Guaraní de Paraguay. Palermo, Palacio y Riquelme de penal los goles para los xeneizes. Paniagua descontó para la visita. Con este resultado el equipo argentino pasó a octavos de final de la Copa Libertadores. Anticipan cielo parcialmente nublado para hoy. La temperatura máxima rondará los 24 grados.
Para el día viernes por la mañana, cielo parcial a algo nublado, vientos leves del sector sur rotando al sector oeste. Para la tarde-noche, tenemos cielo algo nublado, vientos leves del sector oeste, 10 de mínima, 24 de máxima. Para el día sábado por la mañana, cielo algo nublado, vientos leves del noroeste. Hacia la tarde-noche, tenemos cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves del noroeste rotando al norte, una mínima de 13 grados y una máxima de 27 grados. Y para el día domingo, cielo algo nublado durante todo el día con vientos leves del sector norte con una mínima de 15 grados y una máxima de 28.
La actual en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite LRL 202, Radio 10, AM 710 y La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Henos aquí en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Neruda esta noche, con mucha gente amiga que ha venido contrariamente a nuestras suposiciones. Pensábamos que no iba a venir nadie.
Siempre nuestros pronósticos van a menos.
Es lo correcto. Es lo correcto. Calcular lo menos, lo más desdichado, casi una desventura hay que caer. Pero hay que prepararse para lo peor.
Está muy
y si
bien.
Sucede lo mejor, fantástico. Pero si sucede lo peor, estaremos preparados para eso. Tanto nos hemos preparado que esta noche no estará con nosotros Coco Silly, a quien hemos dicho que no viniera, sospechando que de todos modos no iba a haber público y que finalmente íbamos a terminar suspendiendo el programa. De manera que el mencionado intérprete ha aprovechado para hacer una función de La Catra del Macho, que es una obra de teatro que él hace, vaya a saber dónde.
Cualquier rato libre lo aprovecha para eso.
Lo aprovecha, él se despierta a la noche, incurre en insomnio y aprovecha para trasladarse al teatro más cercano y representar La Cátedra del Macho.
¿Y ya lo espera público en el teatro? ¿Tiene que golpear las puertas para que le abra?
No sé, yo había inventado algo, incluso más allá de lo que hemos dicho Cocosilli. Corríjame cada vez que digo más allá de...
Bien, no diga más allá
de... Por favor, porque me he copiado, se me ha quedado pegado de los comentaristas de
es muy pegadizo el más allá.
Siempre es la estructura así, más allá de, y ahí va una circunstancia atenuante, tal cosa. Eso, estoy harto de eso. Así que corríjamelo incluso físicamente. Quiero decirle que me encaje una trompada cada
bueno, muy
que
bien.
Yo diga esto, porque ya uno habla suficientemente mal, con defectos propios, para incorporarse defectos ajenos.
Pero más allá de esa aclaración, continúe, por favor.
Quiero referirle a esta idea que tengo para las gestiones de cultura, para los ministerios de cultura, secretarías, agencias, etcétera. Y que es el teatro, siendo que la gente no va al teatro por voluntad propia en general, sino que hay que atraerla con promesas, etcétera. Entonces hay que imponerle a la gente.
Ir a actuar a las casas.
Ir a las casas. Si la gente no va al teatro, hay que ir a la casa.
El teatro va a la
casa. Imponer el teatro. No, no convocar, sino obligar a las personas a que vean teatro en su casa. Entonces, bueno, se hace una compañía oficial, desde luego. Todo, la guita la pone el Ministerio de Cultura, todo eso. Y son compañías itinerantes que van de casa en casa.
Y tocan timbre y
no tocan timbre, entran.
¿Pero cómo entran?
Bueno,
escúcheme, yo estoy con mi novia.
La compañía se compone de actores, directores, músicos, etcétera, y además unos escruchantes o unos tipos que los hermanos ganzúa que sí. Abren con una ganzúa las puertas de las calles y dicen, va a encontrar más fácil eso que actores. Bueno, entonces se meten en las casas, la gente está, tiene que ser una hora que ya estén en la cama, para claro. No competir con la televisión, que es siempre tan desagradable. Entonces allá por las 12, 1 de la mañana,
irrumpen
el dormitorio.
Pero, ¿un elenco de cuántos actores?
Tiene que ser, al menos al principio, tiene que ser un elenco restringido, obras de pocos personajes, digo para no llenar la casa de extraños tampoco.
Y claro, imagínese, y tampoco musicales, ¿no? A ver si cae.
No, musicales no, pero sí, la cosa de 10, 15 actores puede
pero
ser.
Es mucho eso.
Sí, cómo no, empiezan ahí. No,
10, 15 actores.
Un guapo de 900, directamente.
Un guapo de 900.
Está durmiendo, se abre la puerta, entran unos actores y uno dice, salud, turros de Balvanera. Sí.
Pero dura como una hora y media, escúcheme.
¿Cuánto
tiene
que durar
una
hora de teatro, señor?
Pero yo tengo que dormir, mañana me levanto temprano, tengo que ir a trabajar.
La cultura es la cultura, señor.
No me interesa el teatro,
hemos
señor.
Resuelto acá con el señor Ministro de Cultura, que es ese que está haciendo, el que hace el papel de la madre del ecuménico. Porque nos faltó la actriz, entonces sí. Vino el señor ministro.
Pero dígale al ministro.
Y hemos decidido imponer el teatro, pero imponer, no imponerlo en el sentido de ponerlo de moda o que tenga una alta difusión. No, de prepo, teatro de prepo.
Sí, señor, pero discúlpeme, pero a mí un guapo 900 no me interesa ahora. Mañana me tengo que levantar temprano.
Bueno, mañana justamente, si usted quiere, venimos con...
¿Cómo? ¿Vienen otra vez mañana?
Sí, ya que a usted no le gusta un guapo de 900, lo anotamos. Mañana tenemos un tal Servando Gómez, que es del mismo autor, lamento decirle. Pero este año empecemos con Eichelbaum.
Ah, mire.
Pues si usted quiere, Eichelbaum.
¿Y qué repertorio, digo? ¿Se puede elegir ya que me voy a
sí,
ver?
Sí, tiene un tal Servando Gómez y un guapo de 900.
¿Solo esas opciones?
Por ahora sí, señor, y hasta creo que son 3 años que tenemos.
Y discúlpeme, ¿y ustedes entregan programas como los teatros?
Sí, hay también entre tantos participantes hay uno que te entrega el programa, no cuando entras. Porque no, vos ya claro. Estás en tu casa, sino cuando entra él. Y no te acomodadores no hay porque ya estás acomodado. Lo que sí hay son carameleros.
¿Caramelero?
Claro, que en los entreactos dan vuelta alrededor de la cama el grito de Irus. Y usted no va a ser tan miserable de no comprarle un helado a su señora esposa.
Sí, pero yo ya...
Menos mal que vinieron estos, va a decir su señora esposa, porque si es por vos, yo no veía una obra de teatro en mi vida. Imbécil.
Además, ¿me van a provocar un problema con mi señora?
Cuando uno le provocan problemas con las señoras porque ya los tiene. Digo, esta clase de frases le gustan a las personas. A mí no, pero a la gente que las oye le gustan mucho.
Ahora, discúlpeme, el elenco, usted me dice son 15 actores que no están todo el tiempo en escena.
No, hay, bueno, eso le queríamos pedir.
¿Dónde están los otros?
En la habitación de su hija.
No, pero no puede esperar los actores. En la habitación de Natalia, mi hija,
sí, imagínese. En la habitación de Natalia.
Que le estoy organizando el cumpleaños de 15.
De 15 tipos.
Imagínese, con todos, el elenco de gente.
Bueno, no le gustó este proyecto.
Y mire,
la verdad. Empezó a hacer objeciones. Tengo otro. Teatro en el subterráneo o en el colectivo. Mejor en el subterráneo.
Sí, ya hay algunas cosas así, ¿eh?
Hay, sí, tiene razón. Esto, cuando a mí se me ocurrió, no había.
Ah, porque hay, inclusive le digo más, hay de incógnito. Usted está en un vagón de subte, sí, y gente que es del público empieza a representar una escena que uno tarda en darse cuenta que es ficción.
A mí me dijeron que todo esto que nos está pasando, incluso este programa de radio que estamos haciendo y este público, forman parte de una obra de teatro de la que... participamos sin darnos cuenta, pero los que han venido hoy son actores.
Todos.
Las personas que nos quieren, las mujeres que besamos, las que nos rechazan, forman parte de una compañía de teatro. Está representando una obra en la que nosotros participamos a veces y otras veces la vemos. Es una obra que no comprendemos, como nos sucede con tantas obras. Pero déjeme entonces en los colectivos.
Sí, en los colectivos, pero ¿de qué elenco hablamos? ¿De qué obras de teatro representan?
Estoy hablando del mismo elenco. El mismo elenco que usted expulsó de su casa, ¿no le gusta?
Pero
en la calle, mejor en la calle. Pero no en la calle como el grupo Catalinas. En la calle de Prepo, te asaltan y en vez de quitarte la guita...
Te hacen ver una obra.
Te hacen ver una obra. Es decir, esto requiere la incorporación no ya de tipos que abran puertas, sino de pistoleros, que con sus revólveres mantienen la concurrencia estable.
¿Y que para en una esquina, por ejemplo?
Usted en una calle elige, espera que pase un tipo. Mejor siempre un familión, no un tipo solo, ¿no?
Claro.
En un familión lo rodea y dice, quietos. Y se quedan así apuntándolo. Tres o cuatro tipos con revólveres que se van a caer así toda la punción. Y si ahora... si en algo aprecian su vida, van a ver un guapo del 900.
¿Otra vez un guapo del 900? ¡Ya la vi en mi casa!
¡Salud, turros de Balvanera!
Lo vi en mi casa, lo vi en el subte, basta de un guapo del 900.
Sí, ese es un problema que tenemos. Tenemos un repertorio muy escueto.
Claro, por lo menos tiene que, no sé... cambiar el repertorio.
Sí, bueno, tenemos también un tal Servando Gómez con el secretario de Cultura en el papel de Felisa Roverano.
Discúlpeme, yo no lo quiero ofender, pero realmente esos emprendimientos culturales así tan coercitivos, me parece que no fomentan la cultura.
Yo creo que va a andar muy bien, porque la gente está pidiendo esto en todos los órdenes.
¿A usted le parece?
Y sí, ponga la televisión.
Ahora, esta gente, este público que vino hoy, que forma parte de esta obra, en la cual no sé qué papel nos toca, si es protagónico o no.
Este público ha sido amenazado. Son personas que pasaban por la calle Corrientes y fueron obligadas a entrar a este lugar a punta de pistola.
¿Y para congraciarse con quién?
Para fomentar la cultura del pueblo, para congraciarse con nadie, señor.
Ah.
Se lo digo como secretario, subsecretario de Cultura.
Ahora,
soy el que hace de Servando Gómez.
Disculpen el subsecretario, pero ¿quién maneja los piolines de todo esto?
Usted se refiere a marionetas. Ese es otro proyecto que tengo.
Pero se le van a enredar los piolines entre tanto elenco.
Ese es el problema que tenemos. Usted anticipa claramente los problemas. ¿No quiere un cargo en cultura?
Podría ser.
Bueno, voy a presentarles a mi único compañero de esta noche, hasta que caigan los músicos que sí van a venir.
Que van a venir.
Es Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Veo que se ha llenado
el pullman,
el llamado galinero, y quiero advertir...
Sí, dígalo porque sí, está cediendo.
Este pullman está, mírame y no me toques. Lo decimos cada noche a los que van a la pullman o galinero.
Le pusieron
así
pegamento.
Así que, por favor, ríanse despacio, no se acomoden en la silla, mucho menos salten coreando el nombre de su jugador favorito. Hay unas rajaduras que si ustedes ven,
sí,
si ustedes miran con atención pueden ver ahí.
Pero hoy en la tarde le pusieron...
No, no se vaya, señora.
No, no.
No queremos decir tampoco que se va a caer inmediatamente. Se...
No, quizás
el albañil nos dijo, esto puede durar una hora, pero también puede durar tranquilamente una semana. Así que no se puede saber.
Por favor, que no salten, es lo único que pedimos.
Y
¿no?
Básicamente, especialmente a los que están ubicados en las primeras filas, que no escupan. Que no escupan para abajo como sucede siempre. Es una costumbre desagradable. Se dice a veces que son los pelados de abajo los que de algún modo tientan.
Atraen.
Atraen al de la pullman.
Provocan.
¿Qué otra cosa va a ser uno al ver un pelado 3 o 4 metros bajo nuestros pies?
Pelado provocador.
Si no escupirlo. Bueno, ¿qué le parece si usted me cuenta alguna cosa?
Sí, hoy me vi... Me vi envuelto, qué feo me vi envuelto.
Me vi envuelto, yo cada vez que usted diga me vi envuelto le voy a pegar una trompada.
Vamos a estar a los trompazos.
Sí, sí, claro.
No, fui partícipe de una discusión frente...
Prefiero me vi envuelto.
Me vi envuelto participando de una discusión.
Cada vez que lo arregla queda peor. A mí me ocurre cada vez que escribo eso, ¿eh?
Es que uno tacha y tacha.
Cuando yo escribo, cada cosa que reemplaza a la primigenia es mucho peor. Y así hasta que publican el libro, como sabrán.
Hoy discutí.
Eso me encantó. Hoy discutí es un gran comienzo para una novela. No, mejor para un cuento, porque una novela toda en primera persona, a la décima página usted se hartó. Sí.
Hoy discutí en torno a una foto.
¿Solo usted con la foto?
No.
Debe ser un espectáculo digno de verse. Usted dando vueltas alrededor de la foto y mirándola y discutiendo.
No, discutí con otra persona. Los dos habíamos participado del evento que la foto había registrado hace unos años. Y recordábamos cosas absolutamente diferentes, inclusive del lugar donde fue tomada la foto. Para mí era...
¿Estás seguro que era la misma foto?
Sí, era... O sea, estábamos allí, era un evento X, para mí era en un lugar que se llama Fisherton en Rosario, y para esta persona era en Capitán Sarmiento, para mí era el cumpleaños de una persona, para esta persona era otra cosa.
Pero era muy fácil, no había detalles en la foto.
Sí, todos los detalles que encontrábamos...
Le cabían tanto a Fisherton como a Capitán Sarmiento. Y tiene usted razón, el mundo es así. Está lleno de detalles que tanto sirven para ilustrar un barrido como un fregado.
Y mire, un sauce, un pedazo de pasto, una mesa con caballete.
Es en cualquier parte.
Puede ser Moscú.
¿Recuerda el cuento de aquel tipo que había perdido un ojo?
¿Y cómo
era?
No me
acuerdo, se lo habían arrancado los piratas, yo creo. Y lo habían tirado al ojo. ¿Qué va a hacer uno con un ojo que arranca a un prisionero, especialmente si uno es pirata y no está interesado en nada que tenga que ver con un ojo? Y se lo llevaron los piratas en su barco, pero este hombre seguía viendo con el ojo, como pasa, como todos sabemos.
No,
cualquiera
sé,
que
estudie
medicina sabe que si te arrancan un ojo y te lo arrancan bien, si te lo aprietan o algo, puede ser que no, pero si te lo arrancan con cuidado o con suerte, un pirata no tiene mucho cuidado cuando arranca ojos, el ojo sigue viendo.
Y este
hombre,
esté.
Claro, este hombre veía, pero veía mar, después vio unas calles, se ve que los piratas habían desembarcado en un puerto, este que lo tiraron al ojo, y él quedó viendo durante largo tiempo, con un ojo veía su realidad cotidiana todos los días, y con el otro ojo que no tenía, veía solamente una pared amarilla.
Ah, estaba quieto el ojo en algún lugar.
Claro, pero ¿dónde había una pared amarilla? En todas partes, en la respuesta.
En todas partes.
El hombre empezó a viajar por toda la ruta de los piratas y por todos los puertos, hasta que un día vio la pared amarilla, pero con el otro ojo también. Y vio algo parecido con ambos ojos, cosa que le pasaba hacía muy poco.
Podía calibrar ya la imagen, decir, sí, bueno, claro, esto claro. Es lo que veo.
Sí, hasta que finalmente el ojo, el ojo que estaba tirado en la vereda, vio la propia mano de él.
¿Qué encuentro?
Sí, y después se vio a sí mismo. Se puso el ojo y continuó la vida común de todas las personas. ¿Por qué le decía yo eso?
No, me lo decía por la foto. Por la foto.
¿Y cómo terminó esa discusión?
No, y la discusión terminó sin resolución, pero con una reflexión acerca de la naturaleza del recuerdo, porque mi recuerdo era absolutamente otro de esta persona, y realmente llegamos a la conclusión que los recuerdos son falsos.
Son ficcionales.
¿Por qué
uno los inventa? Son creacionales, diría Nietzsche. Usted crea su propio recuerdo. Hay, naturalmente, una inspiración a la que podríamos llamar la realidad. ¿Qué es lo que usted puede constatar con... Constatar es horrible también. con registros, que efectivamente usted fue a tal escuela, en tal lugar. Bueno, fenómeno. Pero... inspirado en esa realidad, usted construye otros recuerdos. Por ejemplo, que era feliz cuando era chico.
Claro, y eso va adornando su recuerdo al punto de distorsionarlo por completo.
Que sus primeras novias eran muy lindas.
Sí.
No eran tan lindas, probablemente. Generalmente, el recuerdo es mejor que la realidad. O, en todo caso, si no mejor, más pintoresco. Cuando la gente cuenta sus recuerdos escolares... me han dicho que la gente cuenta sus recuerdos escolares. Yo nunca vi esta situación, porque cada vez que uno amenaza con hacerlo, me retiro. Pero uno tiene la sensación de que iba en un colegio donde ocurrían cosas graciosas...
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
En verdad recuerda las tres que ocurrieron
las tres que
en
ocurrieron
siete
en 20
años. Claro.
Incluso a otras personas.
No, y a partir de esta, digamos, naturaleza de la falsedad del recuerdo, me acordé de algo que había leído hace tiempo acerca de una experiencia de psicología conductista, o algo por el estilo, no sé si era específicamente conductista, que tiene que ver con inocular recuerdos falsos en una cadena de recuerdos verdaderos.
¿Qué es lo que uno hace todo el mundo?
Debe ser.
Lo hace todo el tiempo, pero... Leí mal.
Eso me leí yo. Esto creo que lo hacían con fines terapéuticos, por esto de que hay una memoria reprimida.
Usted dijo la palabra inocular.
Inocular.
¿Qué lindo, le llaman inocular? Inocular un recuerdo? Porque
por ejemplo, es
no
algo...
una jeringa, no sé.
Y casi. La experiencia es la siguiente. Si usted tiene algún aspecto de la memoria reprimida por un trauma en la infancia...
Eso es un cuento de Rolón.
Etcétera, etcétera. Entonces... supuestamente recordando lo que le sucedió, usted podría comenzar un camino de sanación. Aceptemos eso para que pueda continuar el relato.
Aceptemos eso con gravísimos despachos en beligerancia.
Muy bien.
Pero bueno, pero aceptemos.
Solo para continuar.
Sí.
Entonces, la experiencia consiste en lo siguiente. A partir de testimonios de gente que vivió con usted en la infancia, le cuentan anécdotas verdaderas, ¿no? Que usted recuerda. Anécdota A, B, C, D. Y entre todas esas,
le meten una que no era.
Una que es falsa. Usted empieza a trabajar con esos recuerdos y se van adornando, se van nutriendo de datos. Pero también el recuerdo falso se nutre de datos. ¿Cómo estaba vestido usted ese día? Ese día que no existió nunca.
Claro.
¿Hacia dónde fue? ese día que no existió nunca. Y entonces esto me parece que delata esta naturaleza ficcional del recuerdo, que también podemos adornar,
bueno,
ese recuerdo falso.
Esa es el, la idea inicial del libro. La idea inicial de los registros y de los libros es esa. A saber, la memoria es insuficiente, sospechosa, insatisfactoria. Entonces, por eso vamos a anotar algunas cosas. Pero es una idea que tardó en prosperar y que incluso fue avanzando tardíamente sobre la civilización. De modo tal que no es que se han perdido los registros griegos, es que no había casi. Y ahora se lo registra todo. No solamente por el video y por la red y por todo eso, por la tecnología, sino también por una cultura del registro que era desde luego anterior al cine incluso. A medida que usted se acerca a nuestro siglo, va encontrando que la gente registra.
Un interés por registrar, claro, por retener.
Claro, claro. Muy superior al que había en Grecia y Roma, ni hablar de civilizaciones todavía anteriores, ¿no? Yo creo que ahora se registra todo, todo, absolutamente todo.
Y pese al registro también seguimos
también
teniendo...
También aparece la falsedad.
Aparece eso.
Y le digo ya para terminar este programa, porque al final... disculpen, nos quedamos conversando entre nosotros. Lo hemos contado aquí. El Mahatma Gandhi tenía un montón de servidores, ¿no? Que lo mantenían pobre, según decían sus enemigos. Y registraban todo lo que él decía y hacía.
Cuando dice todo, ¿se refiere a todo?
Todo, absolutamente todo. Escribir las memorias o un libro sobre Gandhi no puede prescindir de ese material. Está todo lo que decía todos los días, por lo menos en sus últimos 30 o 40 años. Entonces el Mahatma se levantó, parece que cada vez que se levantaba preguntaba a todos sus ayudantes y amigos y familiares cómo andaban de la digestión. Inquiría acerca del funcionamiento intestinal de cada uno como un gesto de buena educación, no porque estuviera especialmente interesado en ello, sino porque consideraba que este era un gesto amistoso.
Ahora, leer ese archivo, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo anda de...? ¿Cómo anda?
Fluido.
Bien. ¿Qué le parece si saludamos? Eso de la memoria ficcional está bien.
Sí, bueno, yo estoy convencido que eso fue en Fisherton. La foto era en Fisherton.
No importa. El siguiente paso, lo que viene después, en la escalera de la reflexión, es darse cuenta de que da lo mismo. Da lo mismo. Si fue Fisherton, si fue, no sé dónde era el otro lugar, si fue usted, si no fue usted, ¿y qué? ¿Y qué? Y eso conduce a todavía una tristeza mucho mayor. No importa, no importa, porque ese día ya se fue y ya no volverá, y el mundo es igual, tanto sea si aquello sucedió en Fisherton
o en Capitán Sarmiento.
O en Capitán Sarmiento, estaba tratando de recordar ese pueblo.
Y aunque lo registremos, da lo mismo, ¿no?
Incluso registremos... ahora un mal recuerdo de Capitán Sarmiento hubiera podido conducirme a mí a decir General Sarmiento. Y a nadie le hubiera importado. Y ya el 50% de las probabilidades pasaban de Capitán Sarmiento a San Miguel. Y el mundo seguía igual. No importa, no importa, nada importa mucho. Vamos a saludar a nuestras amistades.
No sé si me importa.
No, incluso la lista que tenemos de ellas contiene algunas amistades falsas que han sido inoculadas por perversos productores.
Yo voy a saludar a Mimi, a Miriam Benítez y a toda su familia que escuchan en Encarnación. En el Paraguay.
¿En Encarnación o en Asunción?
Ay, me parece que es en Encarnación.
¿Mimi o Naná?
No, era Mimi, la de la foto es Mimi.
Lo mismo que Mimi, lo mismo que Manon. Eso es todo lo que va a saludar usted, poco saludable.
Sí, voy a saludar y voy a hacer un anuncio para la gente que está en el Pullman, además de que sí, hacer que la salida, sí, que va a ir gente de la producción hasta allí, porque no pueden tirar mensajes desde allí y pedidos para
claro,
el sordo avance.
Ahí por si quieren algo.
Entonces va a ir en la colecta, ¿vio cómo pasan en sí, la iglesia?
Sí. Claro, y pueden también depositar mensajes, pero monedas.
También.
Las que serán destinadas a personas necesitadas, como por ejemplo nosotros. Tengo aquí una amplia colección de correos electrónicos, hemos seleccionado algunos. El amigo Alan vive en Seattle, en Estados Unidos, allá donde Judas perdió el poncho, y saluda, pero gracias. Saludos desde allá. Es un lugar donde me han dicho que llueve siempre, pero esos son cuentos de los que quieren desacreditar.
Yo conozco, sí, como 100 lugares que llueve siempre y sí, otros 100 donde no llovió nunca.
Sí, sí. Quiere decir que el universo está hecho con un cierto descuido. Graciela de Martínez dice que me ha visto en Canal 7, etcétera. Menos yo, todo el mundo me ha visto. En el programa de Felipe Piña, Jorge Ramos Mejía agradece lo que hemos dicho el otro día acerca del tango Mano Blanca. Ayer por la noche, vi el programa donde estuvo junto a Felipe Piña, etcétera, etcétera. Dice Manuel, el amigo Manuel Koronfeld, y acompaña este mensaje con unas consideraciones muy inteligentes acerca del marxismo. Soy Juan de Belgrano, ayer te vi en el programa de Piña. Bueno, aquí María Carola Pralón me dice que manda correos y no llegan, o si llegan no los lees y está un poco enojada, lo que no le impide decir que le gusta el programa y que usted, querido Barton, pegó muy bien en el programa.
¿Pegó?
Todavía no, solo lo hará cuando yo diga más allá de... Luciano y Janina de Cipolletti Río Negro se quejan por la no lectura de sus correos electrónicos y piden un chamamé, pero que no sea kilómetro 11. Vamos a cumplir ahora porque si no después se van a seguir quejando y no vamos a terminar nunca. A ver. Ese se llama El Cachapecero. Gerardo pide dos tangos que son A la luz de un candil y Anoche a las dos, sí, aclarando que son temas cuyos títulos están en la misma línea de Después del Carnaval o las películas Detrás de un largo muro y En la ardiente oscuridad. Es decir, después de este título viene un inciso de este orden. A la luz de un candil, dice uno, y el tipo contesta, te rompieron el alma. Es una gracia.
Y así
hay gente que vive haciendo esa gracia. Es estupenda, por otra parte. Estuvimos el lunes de noche disfrutando de la transmisión. Somos uruguayos, Joaquín y Natalie. Bueno, ¿te considerás un tipo carismático? Eso. Y dice que hubo una discusión.
¿Ah, discutieron si era carismático?
No, se habrán discutido qué demonios quiere decir carismático. Antes eran líderes carismáticos, como Mao.
Sí.
Pero ahora no, carismático es cualquier simpaticón. Gracias a mi abuela es mejor, me parece. Qué lindo un libro que se llame Gracias a mi abuela.
Sí, es más grato que las gracias.
Sí, es Paula de Banfield, que dice que escucha el programa gracias a su abuela. Bueno, estimado Alejandro, acabo de ver, ¿a qué no sabe qué programa?
El de Piña.
El de Piña. Bueno, parece que le he dicho a Piña, porque este programa lo grabamos, sí, yo, el año pasado.
Sí, en el año 84, Juan.
Ahora, por ejemplo, estoy completamente pelado. Bien. No, parece que le dije que quería hacer algo con él, o qué lindo sería. Y ahora,
sí, esa parte la vi yo también.
Sí,
¿eh?
Sí. Es una parte que siempre le digo a todos.
Cerró el reportaje así.
Sí, todos los reportajes los cierro. O sea, ¿cómo me gustaría hacer algo con usted? Le dije, a la primera que se lo dije fue a Araceli González.
¿Y logró hacer algo?
No todavía, pero espero que suceda antes que con Felipe Piña. También lo mismo le ha pasado a Sofanor Pastichotti, el conde de Garín. Bueno, y está muy enojado con otro programa de televisión, que es el del Mago Buchón, que aparece en la tele.
Ah, sí, es horrible.
Dechabando a sus colegas y matando las ilusiones de los niños.
Es espantoso ese programa.
Kiko de Corrientes me habla de Wimpy. Muchas gracias, Kiko. Me encantó verte, dice Patricia, ahí donde le dije. Te confieso mi amor, dice, ahí me gustó. Cambiando de conversación. ¿Puedo ser tu novia? Sí. Respondeme que sí para jugar por un ratito a ser la mujer más feliz.
¿Ya le respondió?
Ya le respondí. ¿Cuántas veces quiere que le conteste? Sí. Bueno, así que me voy a presentar muchas veces en el programa de Felipe Piña, ya que tengo la sensación de que Patricia se enamoró al ver el programa. Parece que todas las personas que aparecen por televisión enamoran a las que ven.
¿Todas, dice? ¿Todas? Todas,
absolutamente. Si lo consigo yo, lo consiguen todos.
Lo que pasa es que usted guiña el ojo mientras habla.
Yo sí, enarco las cejas.
Claro, ¿no?
Pongo los pulgares de cada mano. ¿Pulgares? Sí, los índices en paralelo, etc.
Sí, mientras habla de otros temas.
De cualquier otro tema, sí. También Lidia de Villa Crespo me ha visto en este programa. En cambio, Santiago habla del programa nuestro.
Bueno, ¿alguien lo escuchó?
Claro. Alicia, la del País de las Ilusiones, nos dice que estamos otra vez en la radio de Córdoba. Y Nicolás de Villa Devoto pregunta, ¿era Popper el que decía que la psicología era una pseudociencia o que el psicoanálisis era una pseudociencia? Digo yo, haciendo gala de mi PS. Sí, era Popper. Todo el pensamiento popperiano está construido para jorobar
a Freud.
A Freud, efectivamente. Bioy Casares decía que la gente empezó a escribir psicología ante la imposibilidad de decir ps. Bueno, Carmen grita que en el mes de mayo se va de vacaciones a Francia. En algún programa suyo escuché su relato de cuánto placer le había dado comer un sándwich de mortadela en un lugar de París. ¿Podría usted recordarme la ubicación aproximada del lugar? La ubicación exacta.
A ver.
Está en la esquina del Boulevard Saint-Michel y Gay-Lussac. Y frente en diagonal a la entrada de los Jardines de Luxemburgo. Cuando está la entrada de los Jardines, cruza en diagonal, hay un tipo que vende sándwiches de mortadela.
¿Un puesto en la calle o un bar?
No, adentro.
¿Un barcito?
Adentro. Y el asunto fue este. Cuando yo fui a París por primera vez, comía sándwiches de mortadela y como desayuno.
¿Para todo el día?
Para todo el día.
Claro.
Entonces, me compraba unos sándwiches de mortadela enormes que vendían ahí, que eran lo más barato y voluminoso que podía comprar, porque no tenía guita. Y entonces lo comíamos, porque yo estaba allí con una amiga, y lo comíamos tarde, cada vez esperábamos más, para que durara más. Y lo comíamos en los Jardines, cruzábamos a los Jardines de Luxemburgo, nos sentábamos en un banco y comíamos un sándwich de mortadela.
¿Siempre el mismo sándwich de mortadela?
No,
¿cuántos días tuvo?
Uno cada día distinto.
No, sí. ¿Pero cada día comía un sándwich de mortadela?
Sí.
¿Y así todo tiene una buena impresión de París?
Sí. Y entonces, en un viaje, el primero que hice yo con los chicos, les conté esa historia.
Con sus hijos.
Sí. Y entonces pasamos por allí y compramos sándwiches de mortadela que nos comimos en el que yo pensaba era el mismo banco donde los había comido.
¿Y eran tal cual los recordaba los sándwiches de mortadela?
Eran mucho peores.
Claro.
Yo los recordaba riquísimos. Incluso la persona que me atendió me pareció que era otra. Y ahí empecé a dudar a ver si era realmente el Parque de Luxemburgo. ¿Por qué no el Jardín de las Tullerías? Pensamos. Mm. Y ahora que me acuerdo, no sé si eran mis hijos los que estaban conmigo aquella tarde. Creo que fue en Fincherton. Gracias también a Graciela, que va a estar el 24, vamos a estar en Almirante Brown. Y el amigo Franco nos saluda, porque está contento porque le dimos un autógrafo el otro día. Bueno, no es necesario ser tan bondadoso, ¿verdad?
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires. Y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos en nuestra sección de divulgación cultural del carácter plano de la Tierra.
¿El plano está confirmado?
Sí, este es el... ¿Cómo se llama? El Discovery Channel del año 300 antes de Cristo. O antes. Todos los pueblos tuvieron una cosmogonía, una idea sobre cómo había empezado el mundo y cómo era, yo qué sé. Habitantes de las islas por ahí creían que el mundo era una isla en medio del mar, los de la llanura pensaban que era una llanura, etcétera. Eso es nada. Pero es cierto que cada pueblo imaginó el cosmos de distinto modo. Los filósofos hindúes decían que la Tierra era plana y estaba apoyada sobre cuatro pilares que descansaban sobre elefantes. Estos elefantes descansaban sobre una gigantesca tortuga que a su vez nadaba en un océano, y después ya dejaban de pensar los filósofos.
En algún momento hay que dejar de pensar.
Hay que dejar de pensar para evitar que el universo se precipite. Los sacerdotes babilonios describían al mundo como una ostra, con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido. Ah, qué extraordinario.
Sí, cielo sólido. Cielo raso.
Una especie de cielo raso pintado de azul con estrellas incrustadas. Me parece bastante razonable esa idea. Es lo primero que uno piensa.
¿Sí? ¿Le parece?
Sí. Los egipcios también imaginaban al mundo como una especie de caja. En general todos estaban de acuerdo en que la Tierra era plana y la bóveda celeste, un inmenso caparazón que se ajustaba convenientemente a los bordes del horizonte. Ahí parece, en el horizonte se unían, como todos sabemos, la bóveda celeste y la Tierra. Los primeros griegos no pensaban de otro modo. Hablaban de una Tierra plana con Grecia en el medio, rodeada por un río llamado Océano, donde desembocaban todos los mares y todas las corrientes de agua. Esa idea fue compartida por los primeros pueblos que se pusieron a pensar sobre el tema, y hasta hace unos 3.000 años una abrumadora mayoría favorecía esta concepción. Recién en el siglo VI antes de Cristo, en Grecia, algunos filósofos empezaron a pensar diferente. El amigo Protágoras de Abdera, aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo, porque había observado con toda astucia la desaparición de los barcos que se alejaban tras el horizonte. Escribió, este pensamiento solo pudo tenerlo un pueblo marítimo.
Claro.
Jamás un montañés hubiera concebido esta idea. Escribió al respecto lo siguiente. Tengo aquí los cuadernos de Protágoras de Abdera.
A ver.
Mientras los filósofos se dedican a la vagancia y artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Tomá. En el mismo siglo, Anaximandro de Mileto imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire, y esta columna flotaba en el centro del universo, sin apoyo pero sin caer. ¿Por qué? Porque estaba en el centro del universo. No estaba tan mal encaminado si consideramos la gravedad.
Claro.
Pero bueno, la Tierra de Anaximandro tenía un serio inconveniente. Todos se preguntaban por el borde de ese cilindro, de ese tambor, de esa columna. Y preguntaban por qué el agua no se derramaba. Un tiempo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, los arduos alumnos de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, la relación de los números con la música, la propiedad de los triángulos y rectángulos, etcétera, imaginaron una tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes por los que algo pudiera caer al vacío. Fue Filolao, un gran pitagórico, el que estableció la idea de la Tierra como una esfera, pero además con movimiento. Aristóteles incluyó esta Tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que para el año 350 a.C. no había nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega que no pensara que la Tierra era esférica. Ya voy. Incluso hubo quien la midió, me refiero a la Tierra. Fue en el año 230 a.C. Ahí se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. Usaron una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de tres. Mirá qué piola que estuvo este tipo.
Ajá.
Eratóstenes de Cirene, que era matemático, astrónomo, historiador y geógrafo, era de Alejandría. Era el encargado de la biblioteca de Alejandría. Eratóstenes oyó decir que al sur de Egipto, durante el solsticio de verano, el 21 de julio, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna al mediodía. Mientras, esto sucedía al sur del Egipto,
sí.
Es decir, casualmente en el trópico. Mientras que en Alejandría sí proyectaba una sombra de un ángulo de 7 grados. Eratóstenes concluyó entonces que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol caían verticalmente sobre un palito en Siena y sobre Alejandría caían con cierta inclinación. Se le ocurrió entonces que si medía la distancia entre Alejandría y Siena, así llamaba la ciudad, una ciudad del sur de Egipto, podía obtener la medida de 7 grados del total de 360. Luego, utilizando la regla de 3 simple, obtendría la medida de la circunferencia terrestre.
Claro.
Es decir, 7 grados, tantos kilómetros.
360.
360 X. Bueno. Pero había que medir la distancia entre Alejandría,
claro,
y Siena.
No hay poco, sí.
No contaba con muy buenos elementos para medir la distancia entre dos ciudades. Pero usó unos camellos a los que hizo andar con paso regular y calculó cuánto recorrían en determinado tiempo. Así que, a ojito, resolvió que la distancia entre Alejandría y Siena era de unos 800 kilómetros. Es decir, 800 kilómetros para 7 grados. Hizo los cálculos correspondientes y la medida total le dio algo así como 40.000 kilómetros, que no está tan lejos de la verdad.
Claro, bastante cerca.
Bastante cerca. Después la medición fue modificada para peor por el geógrafo Estrabón en realidad, que a ojito calculó menos, 29.000 kilómetros. Y esta cifra fue tomada en serio por Ptolomeo, quizá por ser más amable, le pareció un tamaño más accesible para la Tierra.
Más a escala humana.
Claro, más a escala humana. Y esta noción, bastante menor que la real, perduró 1500 años. Contra lo que muchos sostienen o cuentan, la esfericidad de la Tierra no estaba en discusión al momento de la travesía de Colón. La teoría con que los geógrafos se oponían al viaje no tenía que ver con la circunferencia de la Tierra, sino más bien con su tamaño. Incluso ya había algunos globos terráqueos que creo que fueron construidos por primera vez en ese mismo año, de 1492. Colón se basaba en los mapas de Ptolomeo y en el cálculo de Estrabón. Incluso le convenía que la Tierra fuera más chica a Colón, porque era el único modo de que, no existiendo América, sus naves llegaran al Japón. Si no, el viaje no era viable. Así que, bueno, después sucedió lo que sucede, no hace falta que sigamos con Colón. Pero volviendo al carácter plano de la Tierra, existió hasta hace poco, una media hora, una sociedad de la Tierra plana, que empezó a funcionar allá por el siglo V y VI, después de la caída del Imperio Romano. Los rastros de la astronomía griega se borraron, y muchos pensadores volvieron a ideas abandonadas muchos siglos antes, y tomaron esta idea de la Tierra plana al pie de la letra, y pensaron que el planeta era un disco chato. San Agustín dijo: todo lo que hay sobre la Tierra proyecta una sombra. Esa es una enseñanza artística profundísima. Esto lo digo yo, no San Agustín. Pero él decía además que la Tierra era plana. Una buena parte de los mapas medievales muestran una Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano rodeándolo todo. En unos documentos del siglo IX aparece la siguiente afirmación: la Tierra tiene la forma de un cubo al este, de un triángulo al oeste, de un círculo hacia el norte, y hacia el sur no tiene forma alguna.
Ahora, es más difícil de comprender eso que una esfera.
Claro que es muy difícil de comprender, es extraordinario, es como intuir el cubo de cuatro dimensiones.
Es una idea cubista.
Sí. En 1890, John Alexander Dowie, se llamaba el tipo, fundó la Comunidad de la Tierra Plana. Esta sociedad se dedicaba a hacer propaganda para una teoría conforme a la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio, rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro.
Ah, pero un solcito.
Y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Acá mucho no más va. Fácil, imagínense.
Sí. Una dicroica.
Algunos pensaban que la Tierra era un rectángulo, y hubo quien creyó que era hueca, con agujeros de acceso por los polos, y que en realidad vivimos adentro de una esfera mirando para adentro, digamos. Otros decían que adentro de esa tierra hueca había otro sol que alumbraba el interior, y había gente por fuera y por dentro de la tierra. Nosotros estamos por fuera, pero hay gente que vive por adentro. Extraordinario. En 1918, un oficial retirado del ejército norteamericano organizó una expedición al polo para probar que la Tierra estaba hecha de unas esferas concéntricas, todas huecas. Nada se supo de él luego de la expedición. Dowie dijo alguna vez: suponer que la Tierra es una esfera significa descalificarla. Asignarle la idea de la esfera, la del plano o cualquier otra es atentar contra la filosofía. Pero esto no lo dijo Dowie, lo dijo alguien, otro, muy anterior, pero no importa. En el siglo XV, en su libro Sobre lo inconocible, Aristides, el danés, fue terminante. La verdadera forma de la Tierra será para siempre inaccesible a los hombres. Y este es el final de este informe.
Hubiera empezado por ahí.
De la forma de la Tierra. Sí. Esto es muy curioso. ¿Tenemos 30 segundos?
Sí, nada.
Sí, porque igual es muy breve la canción que usaremos. Un gran científico, un gran pensador como Comte, dijo, para ejemplificar algo que nunca sabríamos, dijo: la composición de las estrellas. Así como, dice, no sabemos esto, así como nunca sabremos de qué están hechas las estrellas. Pensando en la distancia inconmensurable, hasta que vino un tipo muy poco después, vivía todavía Comte, y descubrió el espectro que permite saber de qué está hecha una cosa al recibir su luz. Y muy poco después de haber dicho eso Comte, ya todos sabían de qué estaban hechas las estrellas. Hemos ido a la discoteca, etcétera.
Sí.
En homenaje a la sombra que proyectaba la varilla de Alejandría, escucharemos la brevísima canción llamada La Sombra. Están allí Julia Senko, el querido Federico Mizrahi, y estoy yo, pero poco. La Sombra, adelante.
Mi soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor.
No me engaño, sé tu nombre, quien diría, soy el hombre que te ama. Ves mi alma en mi cara, mi vida yo soy tú.
Soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor. Ay, sé razón de no pasar.
Ya verás que no hay barrera, doy fe de eso, más no puedo. Siempre busco, tuve tantas tempestades.
Voy llorando sin consuelo, abrazando.
Era Alejandro Dolina y Julia Senko, La Sombra.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas la temperatura actual. Gustavo Posse suspendió la construcción del muro, fue luego de un fallo de la justicia. La pared dividía los municipios de San Fernando y San Isidro. El ministro de Seguridad, Carlos Estornelli, se trasladó hasta el lugar y consideró que es una locura y que genera más delito. Fútbol, se lesionó José Moreno en Independiente. El delantero colombiano iba a ser titular frente a Huracán el sábado. Los médicos determinaron que tiene un desgarro en uno de sus músculos. Gallego aún no definió quién será su reemplazante. Japón amplía sanciones económicas a Corea del Norte. Es tras el lanzamiento de un cohete. Según Tokio, Seúl y Washington, era una prueba disfrazada de un misil de largo alcance. La bolsa de Asia opera en alza. El Nikkei de Tokio registra una suma del 0,53%, mientras que el ampliado Topix gana un 0,43%. En Buenos Aires, 14 grados 2 décimas la temperatura actual, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
En San Martín, el municipio ya donó 35 patrulleros 0 kilómetro a la policía. Estamos colaborando para lograr más seguridad para todos con el aporte de los vecinos. San Martín avanza, gestión y Boscus, Municipalidad de San Martín.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate mi amor y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Taxi 2009. El clásico de la radio ya te está premiando.
Hay un montón de tacheros, la cola llega hasta la otra esquina.
Hola, viejo.
Vengo por la revancha, Nerito.
Suerte, querido, ¿eh?
Llenar el cupón.
¿Tenés fe?
Sí, sí.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Hola, querido.
Estoy muy alegre de que vuelvan a regalar otro cero kilómetro.
Con licencia.
Taxi 2009. Gana un taxi cero kilómetro con licencia. Te lo regala Da Radio.
Realmente como ustedes no hay.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Ajá. Mañana, Viernes Santo, hay programa en vivo desde la Ciudad de La Plata.
Nadie debe dejar de faltar.
En el Teatro Coliseo Podestá.
Por favor, vayan varias veces, porque La Plata está desierta.
No, hay gente que vive en La Plata.
En los
también.
Últimos viernes ha habido mucha gente.
Mucha gente.
Muchísima. Pero mañana no va a haber nadie, porque los estudiantes de los pueblos vuelven a su pueblo y La Plata queda como San Bernardo en invierno.
Bueno, toda la gente que no estudia y que vive en La Plata,
vaya,
puede ir al Teatro Coliseo Podestá, la entrada es libre y gratuita, se apersonan ahí y van, a la medianoche, bueno. Los esperamos a todos. Además, es la única fecha de este mes que vamos a ir a La Plata.
Ah, ¿eso es una amenaza?
Es extorsivo esto.
Tómelo más bien como una advertencia. ¿Cómo me gusta ese momento teatral? El tipo pregunta, ¿es una amenaza? Y el otro contesta, tómelo más bien como una advertencia.
En casi todas las obras de teatro está
eso. Está eso. Yo he escrito varias obras solamente para poner esa escena. Vamos a practicarla.
Bueno, a ver.
Yo le digo, por ejemplo, deberá pagarme si sabe lo que le conviene.
¿Es una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia.
Y alrededor de eso le escribe cualquier cosa.
Claro.
La idea es, parte desde ese centro y completa la obra de teatro.
Sí, sí, se llama La Advertencia. Bueno,
señores, sí. Han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país.
Tanto que casi 6 incluso.
Y este es el 7. Mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta es tu sección animal.
Claro que sí.
Pedazo de animal. Nuestro habitual espacio destinado a los animales. Y aquí tenemos un interesante informe, que es objetos que pueden lastimar a su perro.
Sí, primero tiene que tener perro.
Primero hay que tener perro para interesarse por esta nota. Pero también como pieza de conversación, si uno no tuviera perro, puede interesarle a usted saber qué puede lastimar al perro. Usted va con una mina, no sabe de qué hablarle, y le dice, le voy a decir, ¿sabe lo que le hace muy mal al perro? Le dice usted. Y ahí una cosa trae la otra. Cuando quiere acordar, ya están los dos revolcándose por el piso.
No, y ella le dice, ¿es una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia. Muchas de las cosas que usted y su familia usan a diario, señor Barton,
¿sí?
Podrían lastimar a su mascota.
¿Qué, el repasador? ¿Qué más usan?
Simples objetos de la casa que pueden considerarse inofensivos pueden convertirse en armas mortales para un cachorro. Para evitar esos peligros, es importante que sus dueños pongan fuera del alcance de las mascotas ciertos objetos.
¿Es una amenaza?
Bueno, por ejemplo, no utilizar químicos para el jardín. Químicos se refiere a licenciados en química.
No, señor. A sustancias.
Hay gente que en vez de poner enanos en el jardín, pone químicos.
¿Y cómo están? ¿Están con un tubo de ensayo?
Están ahí con un tubo de ensayo, un guardapolvo blanco y unos anteojos, mirando para arriba, y además recibe la instrucción de quedarse quietos.
No, no, son productos químicos pestilentes.
¿Los químicos?
Los productos químicos.
¿Se acuerda de la película Y Mañana Serán Químicos?
¿De quién era? ¿De Carrera?
Sí. Fue una película que se filmó con niños y después, la mitad de la película, los niños crecían. Pero como no se le ocurrió al director contratar actores nuevos, filmó la mitad de la película y esperó luego 25 años y luego filmó con los mismos actores.
¿Y eran químicos?
No, eran actores. Hacían de químicos. Pero la gente, lo que pasa es que uno no se parece,
claro,
al niño que era. Entonces el público no se lo creía. El público mejor recibe que un niño, al crecer, sea otra persona que use anteojos, por ejemplo.
Claro, porque
un niño de anteojos será luego otra persona cualquiera grande con anteojos.
Porque si no es difícil de creer. Vio que cuando hacen con gente que envejece, por ejemplo.
Le
ponen talco en el pelo.
Sí, sí, sí. Especialmente si son actores muy famosos que se niegan a envejecer del todo. Incluso le digo, hay actores que son muy viejos y que para hacer estas películas donde primero son jóvenes, se rejuvenecen, en todas las películas se rejuvenecen, pero después, cuando envejecen en la película, se maquillan de viejos, aunque ya estén.
Aunque ya estén.
Y pasa lo mismo que pasaba en aquella obra que era, el Mercader de Venecia, representada en la época del teatro isabelino, cuando los papeles femeninos los hacían los hombres. Y en una escena, Porcia, la mujer, está disfrazada de hombre. Se disfraza de abogado.
Sí.
Ahora, el papel lo hacía un hombre, de todas maneras, el papel de Porcia. Quiere decir que estábamos viendo a una mujer disfrazada de hombre, mejor, al revés.
A un hombre.
A un hombre disfrazado de mujer que se disfrazaba de hombre. Extraordinario. Y esta es la película. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con los químicos?
Sí, con los químicos, que se ve que gente... No hablábamos de los químicos, gente...
Dice que los químicos en el jardín hacen mucho daño al
perro. Sustancia, por ejemplo, si usted va a matar hormigas, babosas, caracoles, bichos, canastos.
Sí.
Puede también matar de rebote a un cachorro, de perro.
¿De rebote, que lo va a matar a tiros? ¿A las hormigas?
No, porque el cachorrito olfatea.
No, y se come el DDT, ponele.
Claro. Y entonces aspira todo el veneno que usted dejó.
Y un día cae muerto el perro y usted dice, ¿por qué se habrá muerto? Y se comió medio kilo de Gamexane. Bueno, no utilice químicos para el jardín, como insecticidas o fertilizantes. Ah, no, sin H, o fertilizantes, si hay un perro en la casa. Las monedas pueden ser peligrosas. Algunas contienen zinc, mira vos con qué hacen monedas, y si su mascota se las traga, pueden causarle vómitos o anemia. Esta vez sí con H.
Pero es difícil monedas por el jardín.
No, que el perro se trague monedas, se las puede tragar, no en el jardín.
En el living.
En el living, al olfatear su ropa, por ahí usted tiene monedas, se las traga. Y hay gente, le voy a decir, tengo que hacer esta denuncia.
Dígalo,
atrévase. Que utiliza al perro como alcancía viviente.
Usted dice que le introduce monedas, exprofeso.
Sí, le introduce monedas. ¿Cuál es el criterio? Bien. Un ahorro a largo plazo.
Sí.
Porque, ¿qué tiene de malo la alcancía de terracota? Que usted la rompe ante la primera dificultad. ¿Por qué? Porque no le da lástima romper la alcancía de terracota. En cambio, acuchillar al perro...
Hay que pensarlo.
Lo hace pensar. Tiene que ser una crisis muy violenta para que usted achure al perro y les traiga...
Claro.
Las monedas de entre sus vísceras.
Sí, no es que no tiene monedas para el colectivo y mata al perro.
No, en cambio, claro, el chancito se rompe enseguida. Yo tenía un amigo que también, un hombre que ahorró mucho.
¿Un hombre de fortuna?
Sí, no, ahorró mucho, le estoy diciendo. La gente de fortuna no ahorra, los pobres ahorramos. El caso es que este hombre guardaba todas las monedas en un perro que tenía.
¿Se las daba para que las tragara?
No sé cómo hacía.
Ah.
No me atreví nunca a preguntárselo. Y el perro, conforme pasaban los años...
¿Engordó?
No engordaba, pero tenía una enorme y pesada panza que arrastraba por el suelo con un ruido característico. Ah,
¿Así?
Y cada vez que venía el perro, eran monedas muy finitas. Y finalmente, un día, bueno, este hombre fue víctima de un chantaje.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Lo chantajearon, no importa por qué. Si no me das tanta plata, le muestro a tu mujer esta foto que saqué, no me acuerdo si en Fisherton o en Capitán Sarmiento. Y el tipo no tenía la plata y agarró
al perro.
Claro, pero a la mujer le iba a llamar la atención.
Y claro, ¿qué le parece? Los ahorros de toda una vida, claro, quizá. ¿Y qué hizo?
Igual... No, que le iba a llamar la atención, pero era el perro muerto. ¿Por qué mataste al perro? ¿Dónde está la plata? Y le iba a decir, se la pagué a un chantajista para que no te mostrara una foto que me saqué en San Miguel.
Claro. Todo le iba a llamar la atención, la foto, sí, o el perro mujer, muerto.
Sí, si no le llamara nada la atención, el chantaje no tendría sentido. Claro. Pero no importa, y el tipo este lo mató.
¿Lo mató al perro?
Lo mató al perro, lo mató.
Y recuperó todo el dinero,
sí,
y pagó el chantaje.
No lo va a matar y lo va a dejar ahí. Recuperó hasta la última moneda, que no sé cuál era.
Ahora, y discúlpeme.
Y con eso pagó la extorsión en moneda.
Todo en monedas.
Todo en monedas, con gran fastidio del chantajista.
Claro, inclusive monedas que ya estarían fuera de circulación,
sí,
más allá.
Ya empezamos con la moneda, dice el chantajista, contaba.
Ahora, ¿y la mujer no preguntó más por el perro?
No sé.
¿No lo reemplazó?
Estamos hablando de perros, no de chantajes. Pero es muy malo que un perro trague monedas. Lo mejor son los billetes.
No, pero con el billete también se puede ahogar el perro, ¿eh?
No.
¿Y
qué come el perro mayormente? Discúlpeme.
¿Y come alimento balanceado que es similar a la carne en caso de que sea doméstico o carne?
¿Cómo en caso de que sea doméstico? ¿Que la gente compra alimentos...?
Alimento balanceado.
¿Balanceado para el perro?
Para el perro.
¿No le tiran lo que más o menos sobra?
No, antes, señor.
En mi tiempo un perro sabía que era el perro.
¿Hay alimentos balanceados?
No andaba con tantas pretensiones.
¿Con distintos sabores?
¿El perro?
No, el alimento balanceado. El hueso es una golosina para el perro de hoy. No es más comida.
¿Por qué? ¿De qué? ¿Vienen con gusto a caramelo o algo o no?
¿Los huesos, dice usted?
Sí.
No, no, los huesos, hay huesos artificiales que vienen,
sí,
con...
Sí, he visto, de platino. Sí, tengo un amigo que tiene un codo artificial.
No, no,
pero
no.
Eso es otra conversación.
Eso es otro. Ah. Me refiero a huesos artificiales con aspecto y sabor a hueso.
Para que el perro roya.
Sí. Y además tienen aparte su alimento balanceado con distintos sabores de carne vacuna, con aires de pollo, etcétera.
Una cosa también muy peligrosa para su mascota, señora, son los líquidos inflamables.
Y sí.
Hay gente que tiene por costumbre enseñarle algunos trucos al perro.
Sí.
Por ejemplo, nosotros, yo tuve siempre el sueño, ¿no? Todos tenemos sueños cuando somos jóvenes. de tener un circo, o de trabajar en el circo.
En el circo, sí.
Y a falta de una habilidad propia, pensé en adiestrar al perro, junto con un cuñado. Hacíamos saltar al perro en llamas a través de un
no,
aro.
El aro en llamas y el perro. Era al revés, no se dio cuenta.
Nosotros no, el perro se dio cuenta porque él ladraba, como si quisiera decirnos algo. Ahora comprendo lo que nos quería decir aquel animal. Es el aro el que debe estar
el aro
en llamas,
tenía que prender
y no
el
yo, decía el perro mientras se asaba. Nosotros lo rociamos con sangajol, me parece.
Pobre,
le prendíamos
pobre,
fuego y el tipo saltaba a través de un aro. Saltó 3-4 veces, después no saltó más.
¿Y usted?
Pero
y...
tiene razón este artículo. Hace mucho daño los combustibles.
Y sí, ¿qué le parece? Sobre todo si le prende fuego.
Un fósforo.
Y sí.
Sí, sí.
El perro igual tiene un olfato muy desarrollado, es difícil que confunda querosén con algún otro líquido.
El perro no se lo va a confundir, pero si usted le prende fuego, por mucho que,
si usted
por
se
mucho
confunde...
que el perro acierte en el diagnóstico, lo va a pasar mal.
¿Y usted insistió en esto de tener perros? luego, digo, en su vida, después de este perro inflamable?
No, en realidad no.
Yo, ya dejó de tener.
Tuve otros perros, pero también un perro que me abandonó. ¿Vio cómo es esto de los perros?
Sí, es raro que lo
abandonen. Uno se encariña con el perro o algo así. Yo tenía un perro que yo le hablaba al perro muchísimo. A mí me dejó una mena, ¿no?
Sí.
Entonces yo tenía un perro y le contaba todas las noches. Oh, perro, me decía yo, estamos solos. El perro me miraba porque a él mucho no le importaba que se hubiera ido. Yo vi que había en el perro cierto...
¿Qué desinterés, dice usted?
Cierto desinterés. Mm. A él no le importaba tanto la mina que se había ido como a mí. Tal vez porque no tenía trato venéreo con ella, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que este perro un día se me fue. Se me fue.
Así.
Yo calculo que estaba harto de que le contara.
Y todas las noches, toda lo la mismo, noche, imagínese.
Todas las noches lo mismo, ¿no?
Y además usted lo cuidaba, además de contarle.
No, no lo cuidaba. ¿Cómo, para qué lo voy a cuidar?
Y usted lo tiene que alimentar, lo tiene que llevar a la. Hay que bañarlo al perro.
Está loco usted, es un perro, ¿cómo lo voy a bañar?
Sí, pero lo
no me baño
que
yo, voy a bañar al perro. El perro yo lo tenía solo para echarlo. Le contaba todo esto y lo echaba. Lo sacaba afuera y que se alimentara como pudiera durante la noche, después ya venía.
¿Y está seguro que no se fue con su novia?
Eso sucedió, pero porque en realidad eso me sucedió en otra ocasión.
Mm.
Yo le conté el otro día lo del lobizón.
Sí.
Un amigo que, bueno, era el séptimo hijo varón de una familia, y todos los viernes a la noche se volvía perro. Y mi novia, esa es una confesión ahora que estamos solos, este muchacho vivía al lado, ¿no? Yo no sabía que se emperraba los viernes a la noche. Y mi novia todos los viernes a la noche decía, ay, bueno, voy a pasar el perro al señor de al lado, el padre, un señor mayor, qué sé yo. Y salía con el perro. Y volvía como a las 10 de la mañana.
Ah, pero qué paseo.
Sí, venía medio arañada, venía.
¿Era plenamente perro o tenía algún rasgo humano que quedaba algo?
Yo, para mí era un perro. Y yo dije, esta para mí que se ve con algún otro tipo, pensé yo, ¿no?
Claro.
Con el pretexto de que pasea el perro, se encuentra con otro hombre y lo seguí. Lo seguí.
Muy bien.
Ah, sí, sí. Lo seguí.
¿Y ahí
¿qué hice para seguirlo?
¿Qué hizo?
Bueno, lo usual. Esperé que fueran en una dirección y yo marché en la misma.
¿Y ellos no percibían que usted venía atrás?
No, el perro lo percibía. Pero no podía decir nada.
¿Por en su condición de perro, dice usted?
En su condición de perro o para que yo no sospechara. Porque yo le digo, yo no soy desconfiado, pero en cuanto veo que un perro habla... Bueno, una noche lo seguí sin que ellos lo percibieran. Y llegaron a un lugar solitario y ahí sí el perro habló.
¿Habló?
Habló y dijo, jeje, tu marido no sospecha que soy un perro, pero solo esta noche y solo por un rato. Al amanecer me convertiré en tu novio, decía el perro. Mientras se frotaba las patas de adelante. Salió el sol e inmediatamente este hombre recuperó su forma humana y ahí nomás, entre los yuyos, procedió a amar a mi novia.
¿Y usted que estaba mirando todo desde
estaba la... mirando estupefacto realmente. No sé qué me asombró más.
¿Y no intervino?
Intervine, ya, creo que demasiado tarde intervine. Intervino y lo vi a este hombre ahí, en los brazos de la infiel, qué sé yo, diciendo cosas tiernas, no sé qué, y lo miré fijamente y le dije, camine a cucha.
Ve, ahí tenía que hacerlo saltar por el aro y prenderle fuego al perro.
Claro, pero... Y el tipo me dijo, llega tarde. He abandonado mi condición perruna hace más de una hora.
Y entonces se quedó con su novia, se fueron.
Yo dije, no sé qué hacer en este caso. Venía preparado para echar un perro. Y ahora voy a tener que matar a un hombre, dije.
¡Upa!
Y saqué un revólver que tenía escondido en el bolsillo posterior del pantalón junto a la libreta de enrolamiento y el peine.
¿Es una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia, sultán.
¿Y lo mató?
No, no, le dije, aléjese de mi novia porque si no lo voy a matar. Y él me dijo, no te acerques mucho, hermano Francisco.
¿Usted se llama Francisco?
No, pero él pensó que todos los que se acercan a los lobos son San Francisco de Asís. Había leído mucho. Y me dice, porque así como me ves... Yo sigo siendo un verdadero lobo cuando me atacan. Cosas así.
Claro, cosas de perro.
Y mientras tanto, mi novia se estaba vistiendo minuciosamente, incluso se hizo abrochar alguna que otra prenda por este señor. Y yo le digo, un momento, le dije a mi novia, no creas que, por muy indignado que esté con este hombre, todo está bien entre nosotros.
Y no,
al contrario, le dije.
¿Pero qué tanta explicación?
Y ella... Sí, cuando empecé a decir esto me di cuenta que era totalmente superfluo. ¿Qué me querés decir? Me dijo ella, para ganar tiempo y terminar de vestirse y huir. No lo sé exactamente, dije yo, que realmente no sabía lo que le quería decir. Pero estoy muy enojado y tengo un revólver en la mano. Una combinación que debería hacerlos reflexionar a ambos.
Dije. Muy bien.
Bueno, en eso este señor se me tiró encima, me mordió acá la yugular y me dejó sin sentido. Y se fue con mi novia.
¿Se fue? ¿Y usted no supo más de ellos?
No, yo desperté porque me desmayé. Desperté unas 2 o 3 horas después, me fui hasta el Instituto Pasteur. Le digo al tipo, me mordió un perro, le digo. Me dice, esa mordida no es de perro, sino de ser humano. Claro. Digo, bueno, de ser humano en cierto modo, le conté más o menos. Qué convencimiento. Estoy trabajando.
Era poco creíble. ¿Verdad?
Era poco creíble, efectivamente.
Ahora, discúlpeme, si usted lo mordió un hombre perro.
Sí.
¿Usted no se convertirá también en perro en alguna noche?
De eso quería hablarle, doctor. ¿Sabe qué día es hoy?
Viernes Santo.
Viernes. Pero recién a la noche me convierto. Todo esto que le cuento sucedió el lunes. Tengo miedo de que mañana a la noche yo mismo me convierta en
un perro.
Sí, en... ¿No tiene usted un antídoto o algo para que yo no ingrese en ese espantoso mundo del hombre lobo? No quiero comerme a la gente. No quiero morder yugulares. No quiero andar en cuatro patas, especialmente.
Mire. El único antídoto es un beso de su novia.
Pero ella ha dejado de amarme.
No importa. Con recibir un beso bastará para...
¿Y dónde puedo encontrarla?
En mi casa.
Debo entender que usted
Sí. Soy aquel hombre.
Aquel hombre que...
Que era perro.
El perro que...
Después volví a ser hombre.
El hombre que...
Sí, soy yo, hombre. Soy el mismo.
Pero entonces usted también se convertirá mañana en...
En un perro.
¿Qué le parece si...
Salimos los dos con...
Dos perros. Un viernes a la noche podríamos salir a...
¿A pasear?
No. A morder yugulares.
¿Es una amenaza?
Tómelo más bien como una... advertencia. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30. En Buenos Aires, 13 grados 4 décimas la temperatura actual. El campo ya tiene un precandidato para las elecciones del 28 de junio. Se trata de Ulises Forte, vicepresidente de la Federación Agraria. El pampeano aceptó la propuesta de un sector del radicalismo. Así lo confirmó por Radio 10.
Tengo una propuesta de radicalismo, de un sector del radicalismo pampeano, para una precandidatura a la Selección Nacional, ¿no? Así que bueno, después de haber analizado en la intimidad de la familia, haberla consensuado en la Federación Agraria, hemos decidido dar este paso importante, ¿no? La verdad es que para uno es un halago, un honor y una tremenda responsabilidad. Hay que ver en la interna, sí, sí, en la interna, que va a estar el 26 de abril. O sea, el objetivo es crear en La Pampa una alternativa para buscar los equilibrios en el Congreso para respetar y mantener la institucionalidad.
Tenis, Cañas, gana y avanza en el ATP de Houston. Venció al norteamericano Taylor Dent por 6-2 y 6-2. De esta manera pasó a los cuartos de final de este torneo. Detuvieron al ex jefe de la barra de Newell's. Se trata de Roberto Camino, que estaba prófugo de la justicia. Está acusado de ser el instigador de los graves incidentes provocados en el club en enero pasado. Fue apresado en Plaza Miserere. Atención automovilistas, hoy el sábado permanecerá cerrada la conexión de la autopista 25 de mayo hacia la 9 de julio sur. Será en sentido AE6 entre las 8 y las 17 por tareas de mantenimiento. En Buenos Aires, 13 grados 4 décimas la temperatura actual, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered scheme. And Gigolo and Gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town.
But
joy that you find here you borrow. You cannot keep it long, it seems. But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along. Boulevard of broken dreams. Joy that you find here you borrow. You cannot keep it long, it seems. But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Era Sting y Tony Bennett en La Venganza Será Terrible, el Boulevard de los Sueños Rotos.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, mañana en La Plata.
Mañana en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá de la misma.
Así es, única fecha del mes en La Plata. Y hay mensajes, muchos, porque hoy hay mucha gente aquí.
Muchos, sí, lo leeremos con la eficiencia que podamos.
Bueno, aquí dice, somos de Espegacini, saludos a Dolores, Débora y Sebastián, de parte de Tere, Rita y Guille.
Somos madre e hija, ambas te escuchamos hace 14 años.
Bueno, acá desde el Pullman.
Almayo y Soledad son, ¿no?
Sí.
María y Martín de Junín de los Andes, Neuquén. Tengo 9 años, soy Nico, te escucho siempre. ¿Dónde está Nico, que tiene 9 años?
¿Dónde
está?
Allí está.
Lo han traído de prepo.
Sí.
Totalmente.
Lo agarran del brazo.
Sí, sí. No le peguen. No le peguen. Pobre criatura. Bueno. Dale.
Alejandro, somos Leo y Norma. Queríamos saludarte y sacarnos una foto luego.
Claro,
y
que
firmar,
sí,
unos,
sí,
libros. ¿Sí?
Sí, sí. ¿Cuándo se puede ver y escuchar el Sexteto Cabernet? Pregunta alguien.
El martes 14 se va a presentar a las 8:30, suponemos que de la noche, ¿no? En la Sala Muinio del Centro Cultural San Martín.
Yo no sabía eso.
Sí, y la entrada es libre y gratuita.
¿El martes? ¿Este martes?
Sí, el 14 de este martes. Sí. 8:30 p.m.
¿Cómo van a hacer si hay partido de fútbol?
Y le van a faltar 2 jugadores, me parece.
Ah, no puede ser, loco.
Bueno. Martes, entonces, 8:30 p.m.
¿Este Cabernet... martes que viene?
Sí.
Sí.
Cabernet en el Centro Cultural San Martín, la entrada es libre y gratuita.
Somos Luciano y Gabriela de San Javier, provincia de Santa Fe. Bueno, esperan que vayamos pronto. Nora de San Andrés, nos sigue desde hace muchísimo. Bueno, usted está muy bien, dice, ¿eh? Pero qué joven está Estronati. Dice Nora de San Andrés.
No crea, ¿eh? Saludos para Luli, Nico y Oski, que vienen de Bariloche y siempre escuchan, de parte de Carlos, Car y Marian.
Bueno, muchos saludos de,
sí,
personas para otras personas, Marta y Rubén, Denise y Marian, la oyente Noé, que en realidad resulta ser Noelia y viene con Mariela. El viernes no pudieron entrar en Morón y hoy vinimos desde Merlo, caminando. ¿A dónde está? Bueno.
Así anda, mire.
Bueno, se han ido. Te vimos en Morón el viernes pasado y te dimos un CD de la banda. Ahora te dejamos esta foto, me dejan una foto, lo voy a poner aquí, junto con el mensaje. Andrés de Rosario, también Silvi y Sabri de Loma de Zamora, son que nos regalan una golosina, que está la colita del pelo, que ya se lo voy a devolver. Avisen a Montevideo que Maite y Ana están en la sala. Y
están, dice, en la sala.
¿A dónde están?
¿Dónde están Maite y Ana?
Efectivamente. Alejandro, somos las dos piedras con las que casi te tropezás cuando entrabas con el auto. Sí, venían comiendo un pancho. ¿Dónde están? Balita y Sil, ¿dónde están? Allá.
Allá.
Un pancho de tamaño cañón.
El super pancho.
Super pancho. Pancho
una la tenía de un lado y la otra del otro.
No, cada una con su pancho.
Ah, mire usted. ¿Y qué eran esos
una
panchos?
Una traía los panchos y otra traía una lata de gaseoso ahí. Pero comían, pero a cuatro manos.
Es muy difícil comer un pancho con una sola mano.
Sí, se te escapa
sí.
La salchicha, disculpe la expresión.
Ustedes de ponerle mucha cosa al pancho. El pancho es el pan mariposa.
Sí, sí.
¿No? Sobre la mariposa calza la salchicha y ahí empieza a tirarle cosas.
No. Un poco de moznazo.
Sí.
Moznazo y nada más. Pero en el mismo menú las cuatro salsas.
¿Perdón? ¿Qué?
Las cuatro salsas.
Sí.
No. Y otro que le meten ensalada rusa. ¿No?
Sí.
Eso es una porquería, señor.
Papa frita raspada, no, como granizado sí. De papa frita.
Agarra las aprietan las papas fritas con la mano, con las uñas.
Sí.
Y después las meten adentro y le echan ketchup y salsa golf.
Sí. Y chucrut para decorar.
Y bayonesa.
Mayonesa.
Es pulmanola.
Y son esas salchichas naranjas, ¿vio? Que parecen.
Son bien.
Cítricas.
No es el mundo animal, diría.
No,
Gillespie.
No.
No pertenecen al reino animal.
Las salchichas del reino mineral.
Del reino mineral, sí. Efectivamente. Más bien, pertenecen a la creación humana. Son culturales las salchichas.
Sí, es parte de nuestra cultura. Le digo
no,
más.
No, no por parte de nuestra cultura, sino por ser una creación. No.
Un invento.
Un invento, claro. Un invento. No sé con qué las hacen las salchichas. ¿Con qué las hacían? Le digo usted que se la comió. Dice que no lo sabe, porque si no, no se lo hubiera comido.
Sí, seguramente.
Bueno, estos son todos los mensajes.
Sí, hay muchos saludos, pero también está la Filarmónica esperando ahí, junto al sordo Gansé.
Dense todos por saludados, echen a las viejas, levanten la silla y vamos a empezar el bailongo ya mismo.
Muy bien, pausa y el sordo Gansé.
Dale.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Esta semana en Revista Newsweek, un airbag para la crisis. ¿Cómo es el plan del Banco Central para afrontar el crack financiero internacional? La solidez del sistema bancario argentino y el manejo de la política monetaria sirvieron de escudo en nuestro país para evitar las consecuencias de la recesión global. Además, en la edición de Semana Santa, un informe especial. El fin de la fe, el avance de la militancia atea en la Argentina, la crisis de las religiones y un debate inédito entre el Papa Benedicto y un filósofo ateo sobre Dios. Léelo en Revista Newsweek. Ya está en tu kiosco.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Las Pascuas son el mejor momento para que nazcan los buenos deseos. Que también sean el mejor momento para que se hagan realidad. Felices Pascuas. Es el deseo de todos los que hacemos... Radio 10. La radio.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hace crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossfone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossfone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossfone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas?
Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Julio Lagos se prepara para hacer Despierto y por la Calle. Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el trío de América, Manuel Moreira. Nuestro querido Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico, el señor Ale Dolina. Ah, cierto que tengo que decirle yo lo
sí, ¿verdad? Sí. No, usted está solo hoy así.
Bueno, maestro, aquí le pedían... íntimas para el gordo Joseph.
Sí, íntimas. Yo no me las sé, pero no importa. Sí, para el gordo Joseph. Joseph, perdón.
Hace rato que te noto que estás triste, muchachita juguetona, pipirera. Has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual las flores primorosas de un altar. Te pasa un desengaño que has sufrido, las espinas de una rosa te han herido, el amor que un ingrato te ha fingido, o un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas y tu bucle dorado que princesa anhelante te quisieran invitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables. Hay recuerdos de amor inolvidables y hay vacíos imposibles de llenar.
Bueno, qué bueno que estés.
Bueno, maestro, Alfredo le pide el adiós de Gabino Ezeiza.
El adiós de Gabino Ezeiza, pero que cante algo, Manuel. No.
¿La tiene esa, el adiós? O...
Yo la tengo, sí, sí. El adiós de Gabino Ezeiza lo tengo, pero si quiere, un cachito. Dale,
un cachito.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde nací. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor, de gran en tu melodía, de gran en tu melodía, el recuerdo de otros días, que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer, que fueron la gloria mía. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria pero hay que hoy la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Muy lindo eso.
Bueno, aquí
yo dedico esta milonga que acabo de cantar a Suma Paz, que me la enseñó. Dale.
Maestro, Susana le pide el viejo vals.
Viejo vals, ¿lo sabe, Manuel? Yo bueno, no lo acuerdo, pero...
Al lánguido compás de un vals de Chopin,
mi amor te confesé, sin ver que más llamaba tu interés
a que vals. Por eso mi canción va a su mismo compás,
te llora como un bien, como un bien que ya jamás da mi corazón.
Tu vaivén
fue como un loco volar de falena, con giros y vueltas en torno al fanal, que no da ilumina, nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, vivo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano,
y en tanto mi acento muriendo en el lento mirar del balsar.
Muy bien, maestro, aquí Camila con Gastón de Luján le pide Nostalgia.
No, vamos a la parte, vamos a bailar.
Celina de Coghlan pide Three Little Birds.
Ah, eso puede ser. Bueno, bailemos.
Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing, it's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying,
this is my message to you, this is my message to you.
Bueno, maestro, Analía de Córdoba pide You're Gonna Lose That Girl.
Bueno,
¿cuál es?
Una de los Beatles. Pidieron varias de los Beatles. ¿No?
Hay muchos Beatles últimamente.
Sí.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose
yes,
that girl.
night, my friend, you're gonna find her.
Yes, you're gonna find her gone.
'Cause I will treat her right, and then you'll be the lonely
you're
one.
You're the only one.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Bueno, no sé con qué quiere seguir, hay tantos
sí,
pedidos.
Sí, ¿qué podemos cantar? ¿De qué?
Y es lo que podemos, claro.
¿Qué dijo qué?
Que estamos desafinados.
No,
dijo.
Que piden desafinados, señor. Piden el volvedor.
¿Quiénes son?
Vean, Vos se abusó. Piden también Fat Bottom Girls,
The Queen.
Bueno, ¿qué quiere hacer de todo eso? No sé.
Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos?
Para seguir con lo vocal. Tenemos 4 minutos.
Tenemos 4 minutos, después podemos. Bueno, estaba el indio también.
Sí.
¿El indio vino?
Sí, vino el indio.
Lo vino afuera. Bueno, el indio.
El va. Indio, vamos con el indio.
Que enciende el sueño, la vigilia, y antes que cuente 10, dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se vuelven potros sin galopar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor.
Bueno, tenemos apenas 2 minutos, le piden una tarantela, también le pedían por aquí...
¿Mi familia?
Sí. Sí,
nos vamos con mi familia para todos los niños que están esta noche. Levanten la mano los niños. ¡Uno!
Usted no es niña, ¿eh?
Sí,
vamos,
por favor,
vamos.
Personal de seguridad, desaloje a los falsos niños. Bueno, llamen a nuestro
¡vamos!
Amigo Popó.
¡Pues vamos, hombre!
¡Vamos!
¡Que ya estamos en el Cristo de las Pascuas! ¡Que ya estamos con el Espíritu de la Radio Navideña!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Y tenemos!
¡Orquesta!
Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡Depende!
¡Esto,
venga!
Tengas que se diga, toco la trompeta, brru, brru, coleta. Si toco el clarinete, brru, brru, colete. Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, boro, 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 boro.
¡Abran las
palmas,
niños! ¡Abran las palmas, niños! Pero si ya están allí, pues vamos, que siga la fiesta, hombre.
Oye, 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 la letra, que no recuerdo la letra.
Hombre, nuevamente, que te he dicho que te la notes, que la notes.
Hombre, a ver, ella,
¡vamos!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca. Siempre toca la corneta y mi abuelo con el dedo.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas la temperatura actual. Los salarios docentes impulsaron la suba en la cuota de los colegios privados. Así lo señaló Enrique Palmeiro, director de gestión privada del Ministerio de Educación porteño.
El último aumento que habían aplicado las escuelas de gestión privada que reciben aporte gubernamental había sido en mayo del año pasado por la Secretaría de Comercio Interior. Entonces, a partir de octubre, que hubo aumentos de sueldos docentes, las escuelas estaban pidiendo una actualización de los aranceles. Hay que tener en cuenta que el impacto de estos aumentos es de el 21% en el costo salarial de las escuelas. Entonces, bueno, ellos estaban pidiendo el aumento. Aquí funcionó la comisión de aranceles. Llegamos a este acuerdo de hacer un aumento, de limitarlo al 9,8%.
Golpearon a una anciana para robarle una alianza y 30 pesos. El hecho ocurrió en Citibel, partido de La Plata. También ataron de pies y manos al nieto de la mujer. Los malvivientes reclamaban $15.000, suma que la víctima no tenía. Lanzan hoy el operativo antidengue en Tigre. El jefe de gabinete Sergio Massa, la ministra de Salud Graciela Ocaña y su par bonaerense Claudio Sin participarán de los trabajos de prevención. Se iniciarán a las 10 de la mañana en la plaza Cabo López, en los troncos del Talar. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados, 4 décimas, 72 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio.